Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 12 de la mañana y, bueno, pues llegados a este punto, continúa con nosotros Carmen Martín Tejeda, que, bueno, ya más allá de lo que han dicho nuestros oyentes en relación a dónde se comen las mejores ostras de Madrid, pues, pues como bien saben, Carmen se ocupa de ver cuál es la realidad en ese mundo paralelo que suponen las redes sociales e Internet. Así que, a ver, estoy a tu disposición, cuéntame, sorpréndeme.
Pues mira, hoy te voy a contar que se habla, por ejemplo, mucho de San Publicito.
¿San Publicito?
Sí, es el Día de los Publicistas.
Ah, bueno.
A ver, esto es un día que celebran todas las agencias de publicidad. En su origen, lo que celebraban era el Día de San Pablo Apóstol, que se celebraba el 25 de enero. Pero como son creativos, como son agencias de publicidad, y esto lo domina muy bien, de Santiago Apóstol han pasado a San Publicito, que es como lo han ido llamando coloquialmente, uh-huh. Y han pasado a celebrarlo el último viernes del mes de enero, porque así enlazan con el fin de semana,
claro.
Que son muy listas, que esta gente muy espabilada. Y además, bueno, pues hace, bueno, en el año 2015, la agencia Pinuch & Monkeys, que es la impulsora de la celebración, creó incluso la imagen de San Publicito.
Ah, mira qué bien, oye. Yo me invento un santo y además le pongo cara.
Entonces, recrearon la figura del patrón para poder acudir a él cuando no tenían la inspiración. Y es una imagen de una especie de santo guerrero, porque dicen que cada campaña hay que lucharla. ¿Ah? Así que, mira, son creativos.
Son creativos, desde luego, en eso, oye.
Bueno, pues feliz San Publicito a todos los que se dedican a esto de la publicidad. También. No, y las redes sociales rinden tributo, pero a uno de los rostros, ¿qué vamos a decir? Pues de los más guapos y perfectos que ha visto jamás la historia del cine.
¿Pero por qué me señalas de esa manera? Ah.
Paul Newman.
Claro. Perdona, estaba...
Mejorando lo presente, digo que mejorando lo presente, Paul Newman.
Paul Newman, claro.
Paul Newman, porque nació un 26 de enero del año 1925.
Buah.
Bueno, hoy hay fotos de Paul Newman.
A troche y moche,
todo lo que quieras, en todas las posturas, con todas las edades, en blanco y negro, con colores, como quieras. Mira, te voy a leer un tuit que al respecto ha dicho @suspiritos. Un día tenemos que hablar de los mejores nombres de usuarios de Twitter. Suspiritos ha dicho: hoy cumpliría 93 años Paul Newman, uno de los mejores actores de la historia y el que para mí es el hombre más guapo que he visto jamás. Yo lo declararía patrimonio de la humanidad. Muy bien, Suspiritos, estoy segura que esto lo pones en change.org y vamos, te llueven las firmas. Ahí está. Bueno, se habla también de Donald Trump.
Pero ese por guapo no será.
No, ni por guapo ni por gran actor, porque desde luego las intenciones se las ve pero claritas. O sea, este te disimula poco.
A ver,
¿qué ha hecho hoy Trump? Es que lo de Donald Trump es, deberíamos abrir una sección de ¿qué ha hecho hoy Donald Trump? Bueno, pues ha pedido al museo que le prestara, al Museo Guggenheim de Nueva York, que le prestaran un Van Gogh para la Casa Blanca.
Un Van Gogh, así como si...
Sí, bueno. Ya ha llamado a los del museo, oye, que si me... prestáis un Van Gogh para la Casa Blanca.
Para
así.
Su, vale.
O sea, que bueno, que está la parte de está muy sosa. Así ponemos aquí un Van Gogh de lo opuesto, que vosotros tenéis muchos cuadros, total. Si ni vais a notar que falta uno.
¿Y qué ha pasado? ¿Se lo han dado?
No, el museo les ha dicho que Van Gogh no, pero que a cambio le ofrecen una obra que le puede ir muy bien. Y la obra es un retrete hecho de oro por un artista italiano que está valorado en más de $1,000,000 porque es de oro. una obra que se llama América y que está satirizando, que satiriza la riqueza de Estados Unidos. Ajá. O sea, le han respondido con ironía. Van Gogh, no. Pero no. ¿Quieres un váter de oro? Que nadie como tú representa ciertas cosas, pues ala.
Con mucho brillo, casi como tu pelo.
Es exactamente.
Así, doradito.
Sí, sí, no. Y además le han mandado una nota que dice que... que es extremadamente valioso y algo frágil, le han dicho, pero facilitaríamos todas las instrucciones para su instalación y cuidado.
Oye, ese, también tienen guasa los del Guggenheim.
Sí, yo no pensaba que está la tenían, eso. Pero la tienen, sí. La tienen. Ya te voy a contar un par de cosillas rápido, que bueno, en otro orden de cosas, un poquito así más, han adelantado el reloj del juicio final.
¿Han adelantado el
sí.
A ver, el juicio final?
El reloj del juicio final es una cosa que creó un comité de científicos atómicos en el año 47, en plena era atómica. Ya sabes lo de Hiroshima, Nagasaki, uh-huh. Aquello estaba en la era atómica. Y entonces unos científicos crearon lo que se llama el reloj del juicio final, que marca el tiempo que le queda a la especie humana para su extinción. El reloj se ha ajustado en varias ocasiones, con márgenes entre 2 y 17 minutos. Por ejemplo, cuando llegó Donald Trump a la presidencia, se ajustó a se adelantó a 2 minutos y medio.
Ah.
Pues ahora se ha adelantado otro medio minuto. Ahora dicen, bueno, que nos quedan 2 minutos metafóricos.
Ya.
Vamos, es una manera de llamar la atención sobre un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y te voy a decir muy rápidamente, que hay mujeres en Japón que pagan a un hombre atractivo para que las hagan llorar.
Es ¿que la... pagan a un hombre atractivo?
Sí. Para que las haga llorar.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, hay,
el día de Pulimán,
hay gente ahí.
Sí, mira, oye, oye.
Peticiones
igual
un poco extrañas, ¿no?
Ganar un sobresueldo, alivio.
Pero ¿por qué un hombre guapo que las haga llorar?
¿Sabes qué pasa? Que en Japón está prohibido llorar y manifestar enojo en público. Entonces, hay una empresa que ha creado, hombre, dan conciertos, ¿no? Las mujeres, ajá, se reúnen en una sala, tocan instrumentos tristes, cantan canciones tristes hasta que lloran, se desahogan y salen nuevas. Ya está. Está bien, ¿no?
Oye, la gente se entretiene con cualquier
oye,
cosa.
Oye, mira, esa esto es está dando dinero, ¿eh?
Bueno.
Me despido ya con el mejor tuit del día.
El mejor tuit del día
hoy es de arroba yo fui a la EGB.
Hombre.
A ver, ellos incluyen una foto de una goma de borrar pelicán. ¿Recuerdas,
hombre,
esas
sí,
gomas que
sí,
por
sí,
un lado
sí,
eran
sí,
blancas y por las otras
gris,
azules?
Azul,
o grises,
sí.
Eso es. Bueno, pues arroba yo fui a la EGB dice: mandamos un saludo al que se le ocurrió decir que la parte azul de esta goma era
sí,
para borrar polígrafo.
Tinta, claro. Sí, porque lo que hacíamos básicamente era romper el papel.
Exacto. ¿Alguna vez a alguien le funcionó esta parte de la goma? Efectivamente.
Yo creo que no, en aquella época. Mira que insistíamos, digo, hombre, no pasa nada. Y además quedaba feo cuando quitabas. ¿Sí? Sí, pues se notaba que aquello estaba sucio, en fin.
Pero que además insistíamos, es verdad.
Sí, sí, esto que probaba, como
no
se borraba, dice, a ver si es que hay que frotar más y darle aquí.
Efectivamente,
fin.
Y bueno, te cargaban las
hojas. Nosotros
fuimos
a DGB, parece.
Sí, efectivamente, qué tiempos.
Muy bien, pues nada, Carmen,
venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, seguimos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético-Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La violencia rompió su mundo. Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Un 12 y cuarto de la mañana, continuamos con otros asuntos que tienen que ver con la actualidad de Madrid y nos vamos a desplazar hasta el Ayuntamiento de Arroyomolinos, porque en este municipio se ha puesto en marcha el proyecto Corazones Azules, Patas por el Autismo. Los protagonistas van a ser las familias y los pequeños, los niños, que conviven día a día con trastornos del espectro autista y perros de terapia. Se busca, a través del trabajo con estos animales, una estimulación cognitiva, física y comunicativa de las personas autistas. Y justamente para conocer más en detalle cómo es esa labor, esa tarea, esa terapia con perros para niños con autismo, pues hasta Arroyomolinos se ha ido Gloria Talavera. Buenos días.
Alipio, a esta hora tengo la suerte de conocer a Sombra, que es una de las perras que va a trabajar durante las próximas semanas y meses con personas precisamente que tienen autismo gracias a este proyecto que se pone en marcha en Arroyomolinos. Tiene 5 años Sombra, es un pastor australiano, en este caso es una hembra, y ha venido acompañando a Israel González, que es el director de la Oficina de Intervención con Animales de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Porque nos encantaría que nos explicaras qué trabajo se puede hacer con este tipo de animales.
Bueno, pues hola, buenos días. Es la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales. Y lo que llevamos a cabo son diferentes programas de terapia asistida con animales, de educación asistida con animales y actividades asistidas con animales. Sí que creo que es muy importante, como universidad, remarcar que la terapia lo hace un profesional, es un profesional humano. En este caso, en Arroyomolinos tenemos a Luz, que es por la parte de educación, por lo tanto es una educación asistida con animales, y en la parte de terapia asistida con animales es una terapeuta ocupacional, por lo tanto eso es una terapia asistida con animales porque hay un terapeuta ocupacional, ¿de acuerdo? El perro lo que hace realmente es asistir y ayudar y colaborar en esa terapia que realiza el profesional gracias a que conecta de una forma especial con los niños, con los mayores, etcétera. Y con eso el profesional lo que hace es que aprovecha esa conexión con el perro para poder trabajar unos objetivos previamente marcados por ellos para llegar a conseguir la terapia.
Y vais a trabajar con Sombra y con otro perro más.
Sí, vamos a trabajar con Sombra y con Duncan, que es un pastor labrador, o sea, perdón, un labrador retriever, que lo trae. Ambos perros vienen con la Asociación Perros Azules, que es una entidad que tiene colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos desde hace varios años, en los cuales ya estamos en varios proyectos con ellos, incluso cuando estuvimos coordinando el programa de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera.
Muy bien, y también me acompaña Ana, que es la coordinadora de una asociación que tiene sede aquí en Arroyomolinos, se llama Protégede, y sabéis muy bien, ¿no?, este tema, porque trabajáis con familias en este ámbito.
Sí, nosotros llevamos trabajando con personas con autismo y sus familias desde el 2008 que se fundó la asociación, y bueno, este año hemos abierto aquí la sede en Arroyomolinos, y la verdad es que nos hablaron de este proyecto. Hemos hecho anteriormente terapia con animales con otras entidades y bueno, la verdad es que nos gustó mucho poder colaborar con la universidad y con el ayuntamiento.
¿Y en este caso qué familias van a formar parte de este proyecto?
Pues van a formar parte niños y niñas de aquí de Arroyomolinos que tienen entre 6 y 14 años más o menos, y bueno, van a hacer 2 grupos, y bueno, cada uno, pues ya sabemos que el autismo, aunque tienen dificultades comunes, cada uno tendrá, o sea, tiene sus necesidades distintas, y bueno, pues un poco van a trabajar en su grupo de edad para mejorar esas dificultades.
También nos acompaña el alcalde de este municipio, Carlos Ruiz Pérez. Como decíamos, un programa que comienza mañana mismo, que se va a prolongar además durante muchos meses, y me imagino que un paso muy importante, ¿no?, para una necesidad que también había en este municipio.
Sí, efectivamente, cualquier colectivo en el municipio más joven de España, pues es una responsabilidad y tenemos que aportar los recursos entre todas las instituciones con el objeto de conseguir una colaboración y un trabajo en común, pues para, conjuntamente con las asociaciones, pues para alcanzar ese fin y poder ayudar a colectivos que verdaderamente lo necesitan. Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento y que esto sirva como ejemplo para que en otros municipios también se desarrolle este tipo de actividades, ¿no? Muchas veces las minorías nos pueden aportar su propia experiencia y sus propios conocimientos, y yo creo que contribuyen a que sea una sociedad mucho más igualitaria, y hay que potenciarlo de todas a todas.
Juan Juan Carlos García, que es el concejal de Educación, nos comentaba que fue además un grupo de madres y padres, ¿no?, el que se dirigía al ayuntamiento pidiendo más herramientas para poder ayudar a sus hijos, a sus hijas, para que la convivencia en esa familia también se mejorara, ¿no?
Bueno, Arroyo Molinos, como municipio más joven de España, tiene una serie de actividades de conciliación, y el problema nos surgió este verano cuando una madre se dirigió a nosotros con un problema con un niño con respecto a las actividades en las que como administración ni sabíamos ni podíamos resolver. Nosotros entendimos desde la concejalía que la administración está para atender a todos los vecinos y vecinas, y en este caso la administración había fracasado porque ni sabía ni podía hacerlo. Y a partir de ahí nos pusimos a ver de qué manera podíamos trabajar y trabajar con este colectivo. Y qué mejor hacerlo que con quien mejor sabe de este tema, que es la Universidad Rey Juan Carlos. A partir de ahí empezamos a elaborar un proyecto en el que queríamos compensar esto que no habíamos conseguido hacer, y decidimos también contar con una asociación local experta en el tema para poder llevar a cabo el proyecto. El objetivo, ayudar a los menores con autismo de Arroyo Molinos a ser más independientes y mejorar en diversos aspectos de su día a día y buscar así una mejor y una mayor integración.
Ana, porque quizás eso es lo que están demandando las familias, la mayor autonomía, mejorar la convivencia, la socialización también de esos niños.
Claro, la verdad es que con estas terapias es un complemento más al resto de terapias que seguramente necesite casi todas las personas con autismo. Pero es verdad que está comprobado que las terapias con animales mejoran mucho, sobre todo a nivel social, a nivel de interacción con sus iguales, a nivel de conducta, de comportamiento. Entonces sí que vimos en este proyecto pues una oportunidad para eso, para que los niños del municipio pudieran aprovecharse y beneficiarse, claro.
Israel, mañana es la primera sesión. ¿Cómo va a comenzar? ¿Se va a superar a los niños por edades? ¿Los padres se quedan fuera? ¿Se trabaja con ellos? ¿También con los terapeutas, con los animales? ¿Cómo funciona?
Lo primero, bueno, van a ser dos grupos. Así van a ser todas las sesiones. Son dos grupos, son en total 68 sesiones, divididas en 34 y 34, y será divididas durante todo el año, se van a hacer cuatro grupos de trabajo, ¿vale? Entonces, en esta primera parte hay dos grupos y se van a trabajar tanto educación como terapia ocupacional en los mismos grupos, ¿de acuerdo? Lo primero que se hace es presentarse. Claro, se tienen que conocer, los niños se tienen que sentir a gusto, tienen que conocer a los terapeutas, tienen que conocer a los perros tienen que conocer a todo el mundo y todo el mundo los tenemos que conocer. Entonces, bueno, aquí veis a Sombra, ¿no? Sombra llama la atención. Entonces, aquí es donde viene la magia de los perros realmente. Los perros no tienen batas, no curan, pero sí que ayudan. Ayudan a eso, a que el niño quiera conectar al perro con el perro, y entonces el terapeuta dice, pues ahora para conectar tal lo tienes que hacer así, así. Lo que vamos a conseguir, lo primero son risas. A partir de ahí, pues como cualquier otra terapia, tendrá unos resultados X. Entonces nosotros tomaremos unos datos de esos resultados, veremos el papel tan importante de los animales, que es muy importante, en este caso de los perros, tanto con Dangan como con Sombra, y creemos sinceramente, y además de hecho nuestra experiencia nos dice, que en un porcentaje muy alto se consiguen cosas que no se hubieran conseguido sin estar la presencia del perro. Es más fácil muchas veces para los niños comunicarse con el perro, bueno, y ya para nosotros, que con otra persona. Y además, si esa persona es desconocida, el tiempo de habituarse a ella y demás es muchísimo más largo que con un animal. Porque hay una cosa muy importante, los animales juzgan. A ellos les da igual. Ellos conectan emocionalmente, conectan de una manera diferente. Nosotros pensamos demasiado, ellos no.
Y los resultados se ven, ¿no? Porque, como decíamos, vosotros ya habéis tenido esa experiencia.
Sí, nosotros actualmente tenemos dos perros de asistencia o de terapia dentro de dos familias, y la verdad es que a nivel de comportamiento, por ejemplo, niños con autismo que tienden a lo mejor a escaparse, pues todo eso se va controlando mucho más. Y luego lo que decía Israel, de a nivel emocional conectan mucho mejor con el animal y interactúan, y las dificultades que pueden tener a la hora de relacionarse pues se van un poco disminuyendo.
Uh-huh. Pues este es el programa, como decíamos, que se acaba de presentar y que comienza a funcionar mañana mismo aquí en Arroyomolinos. Se llama Corazones Azules, Patas por el Autismo, y como decimos, participan pues muchísimas personas, entre ellas el alcalde, el concejal de Educación, que también ha estado implicado desde el principio en este proyecto, la Universidad Rey Juan Carlos, esta asociación que tiene además su sede en Arroyomolinos, que se llama ProtégeDe. Y para terminar, no sé qué quería añadir, Rael.
Sí, solamente matizar una cosa. Una cosa es un perro de asistencia, ¿de acuerdo? Y otra cosa es un perro para terapia. No son lo mismo. Un perro de asistencia tiene unas funciones que además ya están regulados, que es como el perro de la ONCE, perros para dar una asistencia. Se cae algo, lo recogen, acompañan, avisan si no oyes, pero no son perros de terapia. Los perros de terapia trabajan en las sesiones y por eso se hace terapia. Los perros de asistencia no hacen terapia, asisten.
Pues muchísimas gracias, aclarado. Y para terminar, el alcalde, que quiere añadir también algún punto, decíamos, esperando, me imagino, que más municipios tomen ejemplo, ¿no?
Sí, yo quiero rematar un poco esta entrevista, porque cualquier esfuerzo siempre será poco, pero pretendemos aportar nuestro granito de arena pues para contribuir a mejorar las condiciones de este colectivo, y nos sentimos orgullosos de poner en marcha esta iniciativa. Quiero agradecer a las asociaciones ProtégeDe, a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Federación de Autismo su propuesta, y que auguro que sin ningún género de dudas será un éxito.
Muy bien, pues si le parece bien al alcalde y al resto de las organizaciones, nos pasamos por aquí dentro de 6 meses para comprobar también con las familias cómo ha sido el resultado. Muchísimas gracias a todos por recibirnos aquí en Arroyomolinos. Recordamos el proyecto Corazones Azules, Patas por el Autismo.
Muy bien, gracias Gloria. Pues ojalá ese tipo de iniciativas pues se puedan copiar, tengan reflejo en otros municipios para atender a las necesidades educativas y de rehabilitación y de trato de las personas que tienen algún tipo de diferencia. Así pues, merece la pena ese tipo de apuestas, en este caso en terapia con animales. Vamos a cambiar de asuntos. También nos ocupamos de temas que tienen que ver también con la solidaridad y con la sensibilización sobre determinados asuntos, como por ejemplo los malos tratos. Hay voluntarios en la capital, en Madrid capital, que están paseando esta mañana por distintas zonas de Madrid justamente para explicar la campaña que se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, Barrios por los Buenos Tratos. Ellos, estos voluntarios, van a ser los encargados de contar esta iniciativa, que lo que pretende es concienciar a los vecinos sobre la importancia de involucrarse contra la violencia machista. Nuestra compañera María Martínez de Mora nos va a decir dónde están ahora. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Alipio? Son varios los voluntarios que están paseando hoy por las calles del Rastro de Madrid para informar sobre la nueva campaña Barrios por los Buenos Tratos. Escuchamos a Concha, que es una de las voluntarias que participa en esta campaña. Concha, perdona que te interrumpa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la información que estáis facilitando?
Bueno, pues dejamos unos folletos en los que se facilita todo el acceso a los recursos que el Ayuntamiento pone para apoyo a las mujeres maltratadas, se refleja, hay centros de prevención, y luego está también reflejado un teléfono que no deja rastro en la factura, donde las mujeres pueden recurrir para denunciar su situación y buscar apoyo. Esto lo dejamos aquí en la tienda para que sea accesible a todas las personas que pasen por aquí, que puedan cogerlo y mirarlo y utilizarlo. Y luego el otro objetivo es, llenar todo el barrio de carteles en los escaparates, de este cartel tan bonito con dos corazones en rojo y en rosa, morado, violeta, de Barrios por los Buenos Tratos, para ver si todos nos concienciamos y apoyando entre todos conseguimos acabar con esta lacra y este gravísimo problema.
Informar y también concienciar. Maribel, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué te parece que te vengan a informar aquí a tu comercio?
Pues muy interesante. Esto está muy interesante. Y además me parece muy bien, porque hay mucha gente que, por lo que se ve, no se ha dado cuenta todavía de estas cosas, o no quiere verlo, claro, ya sabes. Porque esto pasa mucho, pero está interesante. Yo, desde luego, mayormente tengo clientas, no clientes, ¿sí? Son mujeres, entonces yo creo que la van a coger bien.
Uno de los objetivos de esta campaña es que Concha se lo cuente a Maribel y Maribel también a los vecinos, es decir, el boca a boca.
Sí.
¿Le vas a transmitir también el mensaje a los clientes que se pasen por aquí?
Yo a todas mis clientas, porque ya más que clientes son amigas, entonces es conveniente que ellos también lo sepan.
Bueno, pues muchas gracias, Maribel. Estamos también con Rosa, que es otra de las voluntarias de Voluntarios por Madrid que está participando en esta campaña. Hola, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Y por qué decidiste formar parte de este proyecto en concreto?
Porque me parece que es un momento para... Tengo una situación en este momento en mi vida que puedo hacer voluntariado y tengo dos niños de 13 y de 11 años y quiero educarles un poco en la igualdad. Entonces, ver la sociedad cómo está creciendo y hacia dónde vamos, y no me gusta verla así. Necesito, pues eso, transmitir mi conocimiento, si puedo ayudar en algo para que todo esto acabe. No estamos bien, o sea, esto no va bien, sí. No nos ponemos todas las pilas y intentamos a los niños educarles en esto y el día de mañana que tengamos otra perspectiva de lo que estamos viendo ahora con este problema.
¿Crees que la información llega más si la transmitís vosotros?
Pues mira, yo creo que vale todo, o sea, vale cualquier cosa que llegue, porque vale que sean los colegios, vale que sea a través de los hashtags, vale que sean las redes sociales, vale que cualquier persona en la calle te haga campaña, no sé, es como que nos tenemos que contagiar como si fuera esto un virus informático, pues que se vaya todo el mundo contagiando positivamente para dar de lado este problema, es lo que pienso.
Bueno, muchas gracias, Rosa, os dejamos ahora, así que continuéis paseando por la zona del Rastro de Madrid. Nosotros nos quedamos aquí al lado de Ronda de Toledo con ese lema: barrio por los buenos tratos. Primero difundieron el mensaje a los diferentes domicilios de la capital y ahora lo están haciendo en los establecimientos. El teléfono de Voluntarios por Madrid para las personas que quieran formar parte de esta campaña, eso sí, es el 900-777-888.
Estupendo, muchas gracias María Martínez de Mora por ese acercarnos a ese proyecto, a esa campaña de sensibilización contra los malos tratos en los barrios de Madrid. Una iniciativa que sin duda merece la pena que todos, cuantos más seamos los que apoyemos ese tipo de iniciativas, pues ganaremos todos como sociedad. Son las 12:32 minutos de la mañana.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
My speech is slurred, and even worse, what I see is blurred. Not because of Ian Herb, it's mainly because I'm feeling hurt. The freaking nerd was speaking first, and now she's thinking, maybe we could work. I'm freaking out, barely even breathing. No girl is ever reaching your beautiful feature curves. Did I just complete the search? Laura Winslow, one question.
Bueno, pues ya saben que en este programa Buenos Días Madrid, cuando son las 12:33 minutos de la mañana, pues nos gusta despedir, y más hoy siendo viernes, pues con mucho ánimo, y ese ánimo nos lo trae muchas veces o bien el teatro, o bien el cine, o bien la música, como es el caso de hoy. Vamos a hablar de una música muy especial, una música a la que le pintamos un color que tiene que ver con Madrid, y en este caso hablamos de Madrid es negro. Y quien nos explica el porqué, pues es nuestro compañero Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola, Alipio, muy buenas. Madrid es negro porque la música con origen afroamericano va a inundar nuestro Madrid desde hoy y hasta el 3 de marzo con la octava edición de un festival que ya, bueno, ya ha creado raíces en nuestra ciudad, que es Madrid es negro. Y negro también porque son muchas las bandas y formaciones que apuestan por este tipo de género de música y que son madrileñas, y que también han ido pasando por aquí por el Buenos Días Madrid durante esta temporada. Hay que tener ganas de fiesta porque esta noche es la fiesta de inauguración de una edición donde tenemos a grandes figuras de la música, a esas bandas emergentes, y donde también se va a rendir un homenaje a la bossa nova, que muchos a lo mejor piensan que ha formado parte de nuestra vida siempre, pero no, es que la bossa nova cumple 60 años, y hay que rendirle ese homenaje, porque fue un ritmo que llegó también para cambiar y acostumbrar a nuestro oído a nuevas sonoridades. Vamos a ir desgranando un poquito lo que han preparado en esta octava edición los responsables del festival. Nos visita Fernando Roqueta. Fernando, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio.
Esta noche, fiesta, ¿no?
Ya... Buenos días, Alipio, también.
Buenos días, Madrid. Digo que la música ya es imparable. Madrid es negro, octava edición, ha arrancado a andar y con una fiesta por todo lo alto.
Sí, bueno, la verdad es que estamos aún sorprendidos de llevar, no llevar 8 ediciones, porque estamos muy satisfechos con el feedback que tenemos desde 8 años con el festival, pero estamos muy contentos de poder seguir adelante con la propuesta y sobre todo tener muy buena respuesta por parte del público. Empezamos esta noche, como has dicho Sergio, con una fiesta en el Club Motherfucker, que es nuestro cuartel general, es ahí donde cocinamos todos los años la programación de la siguiente edición. Y bueno, pues tenemos aquí a...
Sí, nos visita otro miembro de la organización, Rogelio Vega, y también ahí al frente de este club Motherfucker, que es el que acoge el pistoletazo de salida y es un poco el alma mater también de esta nueva edición de Madrid es Negro. ¿Qué novedades, Rogelio? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos trae esta edición del festival.
Bueno, pues novedades, como siempre apoyamos la escena emergente de música negra de aquí de Madrid. Y luego también nos caracterizamos también por hacer producciones propias, que suelen ser casi siempre únicas y irrepetibles. Y pues como es mañana sábado en la Sala Clamores, que estaremos con Bossa 60 y Jaime Márquez, es una producción que hemos hecho propia junto con la Escuela de Música Creativa, y bueno, con otras más que iremos desgranando ahora también.
Lo apuntabas, Rogelio, lo decíamos también antes, Fernando, mañana dentro de la programación, hueco destacado en la Sala Clamores para celebrar esos 60 años de bossa nova. ¿Cómo los vamos a celebrar?
Pues bueno, los vamos a celebrar con un cuarteto de alumnos aventajados de la música de la Escuela Creativa, que han estado haciendo un gran trabajo recopilando grandes clásicos de este género de la bossa, y apadrinados y apoyados por una persona que tenemos el honor de poder tener en esta edición del festival, esta octava edición, a Jaime Márquez, que vino de Brasil hace unos cuantos años a traer este ritmo aquí. Ajá. Y entre otras muchas cosas, pero bueno, para nosotros es de verdad, es un honor poder estar participando otro año más con la Escuela de Música Creativa de Madrid, que hace un labor fundamental. Vamos, sin esa escuela probablemente sería complicado que hiciéramos Madrid es Negro. Y bueno, y con Jaime Márquez también, claro.
Bueno, decía Rogelio que es un honor para la organización contar con Jaime Márquez en la programación, que esté actuando mañana junto con la Escuela de Música Creativa de Madrid. Y Alipio, para nosotros es un honor que Jaime Márquez se haya venido a vernos, haya venido a compartir esta mañana con todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Jaime, muy buenas.
Buenos días, Madrid, y a vosotros. Y que conste que os tengo siempre en mi dial.
Ya lo sé.
O sea, alguien...
Ya me has dicho, sí, pero bueno. Si Alipio se le ve, me has dicho. Claro, dice, no solamente se le oye, se le ve. Sí. Bueno, yo aprovecho para recordarlos, en la web de Telemadrid podéis ver ahora mismo en directo la emisión del programa y podéis ver a Jaime, que si nos enchufan, ¿verdad, Alipio, por la web, por el streaming, verán que se ha traído la guitarra. Él vino a Madrid con guitarra, decías tú cuando estaba hablando, Rogelio, hacías un gesto así con la mano, no digas tanto, no digas tanto, pero año 1960, si no me equivoco,
sí, sí.
Tú llegaste a la estación de Atocha.
¿Qué?
Y desde entonces, Madrid se convirtió en tu casa.
Pues fue algo curioso, ¿no? Porque venía con una orquesta que no se llamaba Orfeo Negro y fue bautizada en España como Orfeo Negro, porque la música de Orfeo Negro fue la que irrumpió en un panorama distinto y trayendo una cosa nueva que resultó ser la bossa nova. Claro,
es decir, nosotros, nuestros oídos no estaban preparados para eso. Los madrileños y en España no se había escuchado eso.
No, pero fue curioso porque el primer impacto que la música ha causado, o sea, la orquesta ha causado un impacto fuerte en el público en general. Pero yo era el director musical, pero había un cantante con una voz potente y yo cantaba mis cosas suaves.
Con tu voz.
Claro, y entonces, pero resulta que los músicos se fijaron en mí y en la guitarra, porque la guitarra es la que marca la pauta y la que dice todo para que los demás se incorporen sobre bossa nova. Y entonces hablo de Augusto Algueró, de Tete Montolivo, de Pedro Iturralde, de gente importante que dice, vente a grabar conmigo. Entonces,
todo el mundo te quería.
Y me sigue queriendo.
Bueno, ya, pero por aquel entonces, cuando tú llegabas, hasta con Paco de Lucía tuviste ahí unos
sí,
cambios de acordes.
Hemos sido vecinos durante varios años y Paco tenía 14 años, me había oído por radio, que había antes programas de radio en directo con público a mediodía.
Los grandes programas con las gradas, el público. Claro.
Entonces era vecino, decía, enséñame eso. Su padre decía, ten cuidado Paco, no va a ser que estropee el flamenco.
que se contamine
ha
esto.
Ha sido,
¿no?,
inteligente y lo glorificó.
Enseñando a Lipio a la gente de entonces, pero es que el legado de Jaime sigue vivo con los pequeños saltamontes, la nueva gente que coge el relevo. Es el caso de Fernando Jimeno, de la Escuela de Música Creativa de Madrid. Fernando.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Todo un lujo? Bueno, si yo estuviese en tu lugar, poder compartir escenario, canciones, ritmos, partituras, ¿no? Con alguien como Jaime Márquez, ¿no?
Hombre, y que lo digas, para nosotros es un placer estar simplemente cerca de él aprendiendo y estar aquí representando a todos los alumnos de la escuela, a todos los compañeros que van a tocar con Jaime el sábado y disfrutando. Y es simplemente una maravillosa lección, claro que sí.
¿Cómo es la propuesta que habéis preparado para el sábado?
Pues como bien habéis comentado antes, somos un cuarteto. Tendremos a Román Ledesma al piano, a Carlos Bueno al bajo. Tendremos a Dani Pimena a la batera, todos alumnos de la escuela, y yo mismo a la guitarra. Uh-huh. Y vamos a hacer un recorrido de la bossa nova particular.
¿Por qué es particular? A ver.
Primero porque, por supuesto, tenemos aquí a Jaime, que nos va a apadrinar en un género que del que nosotros no podemos más que aprender, ¿no? De todas las patas que tiene la bossa. Entonces hemos hecho ese ejercicio de entender la bossa desde sus puntos de vista, que tiene varios.
Ajá.
Ya puede ser afro, ¿sí?, desde la samba, ya puede ser cool, urbano, desde Río de Janeiro, ya puede ser desde el lado más americano del jazz, o el europeo, por supuesto.
Ajá.
O ya puede ser desde la música clásica.
También,
entonces,
¿no?
Hay que esperar sorpresas el sábado.
Sorpresas en ese escenario con la gente de la Escuela de Música Creativa, con Jaime Márquez. ¿A ti qué te supone Jaime? Yo le preguntaba a él, ¿qué supone estar al lado de una figura como tú? ¿Y a ti qué te supone poder compartir escenario, lo mismo, guitarra, como decía él, partituras con la sabia nueva, con tu legado, con la gente, que ahora sé que hay gente joven, claro?
Pues mire, para mí es un orgullo, un honor, que no es la primera vez. No es la primera vez. He dado cursos en el Festival de la Guitarra de Córdoba, varias veces en Allén, en las GAE, y lo que me emociona es ver, primero, el interés que tienen la gente joven por una música que ha tenido un periodo de tiempo olvidada, casi olvidada, pues renació por el interés de la juventud.
Uh-huh.
Entonces yo nunca me aparté de la juventud, porque es el
siempre
el futuro,
estuviste, ¿no?, ahí al lado, ¿no?
Pero sigue siendo joven, es un chaval.
Pues nada, mira, renové mi DNI.
¿Sí? ¿Para cuánto tiempo te han dado para renovación?
1999, 1999 años. Ajá. O sea que puedo aprovecharlos todos.
Y lo vas a hacer, y lo vas a hacer,
Nos visita Jaime porque nos han preparado aquí todo, Fernando, nos ha preparado todo aquí Rogelio. Chicos, ¿os importa que hagamos un poquito de spoiler de mañana de la Clamores? Ya que se han venido con la guitarra, ¿podemos disfrutar?
Sí, pues, directo, claro que sí. Pues, un poquito.
Solo un poquito. Esto es un avance, un aperitivo, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir mañana en la sala Clamores.
Bueno.
Maestro.
Perdóname, ¿qué te
tuya.
Parece si continuamos con la canción que empezó?
Perfecto, vamos.
Que la han cortado por la mitad, la seguimos, ¿no?
¿Cómo seguimos somos los locutores de radio que cortamos las canciones?
No, cuenta con
¿qué la gente?
No, pero ya tenéis tiempo de ponerla. A ver, mira, yo soy un peligro, cuidado, ¿eh?
Sí,
vale. Y voy a hacer una cosa que no estaba en la partitura y tú me sigues.
Por supuesto.
Coisa mais linda, mas cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço a meio do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Como estou tão sozinho, o que tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa de Lá Maior.
Bravo, bravo.
Bueno, ha sido un honor.
Muy bien.
Yo me he sentido como Íñigo con el directísimo, Jaime. Yo ya diré, mira, yo como Íñigo tuve a Jaime aquí en el programa y nos tocó aquí en directo. También me ha llevado a mí a los recuerdos del Whisky Jazz.
Hombre,
¿qué sería el Whisky Jazz?
Fue el sitio con más carisma que ha habido. con respecto a la música en España y con afluencia de público extranjero, ¿no? Y, porque por ahí pasaban los mejores artistas y el mejor público. Uh-huh. Una unión de público de distintos incluso gustos musicales. Yo he tenido a mi lado un señor que al terminar el concierto dice, mire, yo soy albañil, no sé lo que es eso, pero me gusta. Pero siempre tuve el cuidado de tener a mi lado músicos buenos.
Uh-huh. Buenos músicos, buena programación, sí, en esta octava edición de Madrid es Negro.
En el Whisky Jazz, quería hacer un apunte, sí, en el Whisky Jazz también estuvo tocando la Canal Street Jazz Band que tuvimos en el festival.
¿El año pasado?
El año pasado, efectivamente. Sí.
Grandes voces, grandes formaciones, en una edición que nos lleva también a diferentes escenarios. Una de las voces, ya lo vais a contar vosotros, del momento, las más buscadas, que la encontramos en la Sala del Sol, la de Noah.
Sí, será el día 24 de febrero en la Sala del Sol. Y bueno, Noah Lourdes es un portento de voz, como estamos escuchando, tiene un rango dinámico increíble. Y bueno, en su nuevo disco, en Troublemaker, han colaborado gente como Christian Scott. Y bueno, como estamos escuchando, nos enfrentamos a una producción exquisita y totalmente internacional. Esto puede competir absolutamente con cualquier cosa que venga de fuera.
Y el 24 además será la primera vez que actúe en el escenario de la Sala del Sol. Va a venir con, uh-huh, toda su banda al completo, la sección, uh-huh, de metales. Y bueno, pues va a ser un estuvimos ayer con ella, la vimos, ¿sí?, ayer, y Noah estaba muy con muchas ganas de poder presentar su nuevo disco con toda la banda en el escenario de la Sala del Sol, porque además la Sala del Sol, una sala mítica que todos conocemos, que ha sido renovada recientemente, y bueno, pues yo creo que también va a ser un concierto muy particular, porque Noah es una persona y una vocalista muy, muy especial.
También, sí, estrenar sus nuevas composiciones en el festival, otra gran voz que es la de Miriam La 13, ¿no?
Sí.
En este caso, cambiamos de ubicación, es el intruso, ¿no?
Sí.
El día 17 de febrero, ¿verdad?
Sí, justo la semana antes, el 17 de febrero, Miriam La 13 es una voz muy particular, muy particular. Canta en castellano, cosa que, bueno, uh-huh, a mí particularmente me gusta mucho, que está muy bien, que porque casi siempre todo el mundo está cantando ahora en inglés, pero bueno, de vez en cuando una voz en castellano dentro de este género está muy bien. Y tiene una manera de atacar las canciones muy particular, de modular la voz, y también es una producción, su disco, Una Necesidad se llama, también es una producción increíble, y va a ser probablemente sea uno de las... de las sorpresas de este año.
¿Uno de los platos fuertes?
No de los platos, o sea, no, bueno, sí, platos fuertes...
Son todos, me refiero, ¿no?
Realmente, de verdad, son todos, ¿no? Uh-huh. Parece una obviedad, pero es así.
De lo que va a sorprender, entonces, sí, de lo que la gente no espera.
Sí, puede, en cuanto a grupos emergentes, sí, que puedan salir, uh-huh, sí, yo creo que sí. Y vamos, es lo que creemos, ¿verdad?
Sí, además, bueno, Miriam ha estado, ayer de madrugada aterrizaba desde Cuba, estuvo en Cuba tocando también, y bueno, yo creo que va a venir además con muchas ganas y seguramente a lo mejor incluso con ideas renovadas y con un aire muy, muy propenso a tocar en el intruso dentro de la programación del festival. La verdad es que nos apetecía tener a las dos, porque consideramos que son dos grandes vocalistas de la escena ya no solo local, sino de la escena también nacional. Mm.
del ayer, una tormenta que arrasó con mi piel, con mi piel. No me preguntes por qué, es demasiado tarde para volver a ser
lo que un día. Así suena la voz de Miriam La 13, sábado 17 en la sala El Intruso. Es, chicos, la programación más ambiciosa. Bueno, de estas 8 ediciones ya.
Yo creo que todas las programaciones para nosotros son ambiciosas, sí. Porque como ha dicho, como ha apuntado Roge, siempre tenemos producciones propias que también nos llevan bastante trabajo, no en el sentido de prepararlas, pero sobre todo encontrar también la gente que la hay, pero es poner proyectos en manos de personas que se van a pegar un curro bastante considerable, porque por ejemplo lo del sábado 10 de febrero en la sala Bat, que hemos formado, por decirlo de alguna forma,
esto
una...
es muy chulo.
Sí, eso va a ser algo que Roge tenía muchas ganas de hacer. Claro.
Llevábamos años ya, pero por unas cosas por otras siempre lo hemos retrasado.
Es algo muy personal también a Roge, porque Roge, los que se acerquen esta noche en el Motherfucker lo van a entender, la gente que nunca ha estado en el club, porque la temática realmente del club, del Motherfucker, es el cine de Blaxploitation con su cartel originales americanos o incluso españoles, fotos, etcétera, y era un proyecto que teníamos muchas ganas de hacer, porque pensamos en primer lugar que el género ha sido un género cinematográfico que dio también mucha visibilidad a la comunidad negra en su momento, fue su propio business realmente cinematográfico, y también porque las bandas sonoras fueron compuestas en muchos casos por grandes artistas de música afroamericana, como pueden ser Curtis Mayfield, Isaac Hayes, James Brown, Marvin Gaye, Bobby Womack, por ejemplo. Y
el sábado 10 tenemos una gran fiesta donde vamos a disfrutar de la música de cine, ¿no?
Sí, sí. 100%. También hay partes vocales, porque también habrá vocalistas.
Sí, porque estas bandas sonoras realmente son es música música negra, es música funk, es soul. Entonces, pues bueno, hay partes vocales, hay partes instrumentales, pero realmente es música con groove, música que te hace mover el esqueleto.
Sí.
Y esa noche, pues bueno, va a ser una gran banda liderada por Quique Blanco de Guru in Flamingos. Y además, pues vamos a poder disfrutar de unos visuales detrás, hechos en directo.
Qué bueno.
En cada canción, pues podremos ver de qué película se trata y saborear toda esa esencia negra del gueto que tienen esas películas de los 70.
La sala Bat suena muy bien, tiene también unas luces y un equipo de sonido que está muy bien y que va a estar, yo creo que también va a ser otra noche única y irrepetible.
Sí, además, bueno, no lo apuntamos ahora, pero bueno, es que son por un precio de 12 euros anticipada. O sea, los precios que manejamos dentro del festival son precios bastante asequibles que puede permitirse casi cualquier persona. Entonces,
un festival que arranca con esa fiesta en la casa de Rogelio, que terminará el día 3 con ese homenaje especial a Aretha Franklin.
Sí.
Quien quiera consultar la programación, ¿dónde lo puede hacer, chicos?
Pues
para organizarse el calendario.
Sí, en nuestra web, en madridesnegro.com, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, bueno, Twitter y demás.
Jaime, invita a todo tipo de público, el que te ha conocido, el que te va a descubrir a esas alturas de tu vida, a que se pase a verte a ti y a los chicos de la Escuela de Música Creativa.
Es normal, porque yo soy un invitado de ellos, ¿no? Entonces, orgulloso de ser el abuelo que venga. Pero,
menudo abuelo te has echado, Fernando.
Nosotros, claro que sí.
Pero no tuve que enseñarles nada, únicamente tocando a mi manera, ellos se han dado cuenta de qué pasa aquí. Enseguida están muy espabilados y muy bien informados.
Que vaya bonito.
Estupendo, pues de esta manera ponemos el broche final, un broche magnífico, recomendándoles ese Madrid es Negro que, en fin, nos va a acompañar o les puede acompañar a todos ustedes hasta el próximo 3 de marzo. Así pues, de esta manera, con buena música y con buenos amigos, despedimos esta edición y ponemos fin a esta semana en Buenos Días Madrid. Volveremos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Gracias y buen fin de semana.